Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio, hermanos, que estábamos iniciando acerca del Espíritu Santo, ¿ya? Estamos metidos en este gran tema, necesario porque hoy día se le atribuyen al Espíritu Santo ciertos espectáculos que no son tal, y eso es lo que debemos nosotros aprender, porque somos a veces seducidos por las corrientes que surgen de la propia Iglesia Evangélica. Y esta doctrina del Espíritu Santo ha sido lamentablemente tergiversada, ustedes saben muy bien, por la corriente pentecostal que nace a finales del siglo XIX, no tiene más historia que eso, proponiendo una nueva doctrina del Espíritu Santo. Pero la doctrina del Espíritu Santo viene de la doctrina apostólica, hermanos, ¿ya? No hay nada nuevo bajo el sol, como dice el rey Salomón, y nosotros tenemos que apelar a la Sagrada Escritura y no a los espectáculos y a las cosas que aparecen nuevas, ¿ya? Yo sé que a los creyentes después de un tiempo le aburre comer el maná y quiere cosas nuevas. Así ocurrió en el tiempo del peregrinaje por el desierto, ¿no? La gente recibía el maná con gozo y después ya me tiene hasta aquí el maná. La palabra de Dios, hermano, nos debe acompañar el resto de nuestra vida, ¿ya? Cuando nosotros estamos insatisfechos con la palabra, no está mal la palabra, estamos mal nosotros. Así que cuando hay un síntoma de que usted ya le aburre, que lo estudio, el problema no es la iglesia ni es la palabra de Dios, el problema es usted. Y ahí es donde uno tiene que volverse, hermano, y pedir perdón, porque esta es su palabra. Por lo tanto, este tema es tan importante cuando vemos que hay cosas nuevas, ¿ya? Algo más allá que el maná, revelaciones nuevas, espectáculos nuevos, sanidades, y cuánto más, hermano, cuando se ofrece una especie de prosperidad en todo tipo, de todo tipo. Prosperidad física, es decir, una salud inquebrantable. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una salud inquebrantable? Hay una iglesia donde hay sanidades, y la gente vaya porque quiere sanidad. En lugar de clamar directamente al Señor, no, yo quiero buscar algo nuevo. Sanidad o prosperidad sentimental, ¿ya? Prosperidad material, cuanto más. Y para eso hay mucha gente, ¿no es cierto?, que está ofreciendo estas ofertones, como lo digo, ofertones de la nueva religión, atribuyendo al Espíritu Santo justamente todas estas cosas. Pero, como hemos estado descubriendo, el Espíritu Santo es Dios, hermano, no es un espectáculo, ¿ya? Es Dios soberano, es Dios eterno, es Dios omnipotente, omnisciente. Y eso es lo que tenemos que preservar como doctrina fundamental de la iglesia. No es un espectáculo. Por eso que vamos a llegar a comprender que esa tal blasfemia contra el Espíritu Santo no es como la enseñan ellos. Usted puede ofender al Padre, al Hijo, pero no puede ofender al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dicen ellos, ¿qué es lo que dice? No tiene perdón en este siglo ni en el venidero, ¿ya? Es decir, en esta vida ni en la próxima. O sea, hermanos, una doctrina totalmente errónea porque se le atribuye al Espíritu Santo de alguna manera una importancia más allá que la que tiene el Padre y que la que tiene el Hijo. Pero la Biblia habla de una Trinidad, donde Dios omnipotente, Dios soberano, se manifiesta en tres personas. Dios Padre manifiesta su soberanía, Dios Hijo manifiesta su soberanía y también el Espíritu Santo manifiesta su soberanía. Es decir, los tres tienen una igualdad. Ahora, esto no significa tres dioses, esto significa un Dios manifestado en tres personas, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, en esa perspectiva, hermanos, estamos descubriendo al Espíritu Santo y estuvimos estudiando la semana pasada sobre sus cualidades como Dios, ¿ya? Exclusivas cualidades del Espíritu Santo. Estudiamos su eternidad, su omnipresencia, su omnipotencia, ¿cierto? Sí. Su omnisciencia.
Sí. Y su soberanía.
Y su soberanía. Él reparte como Él quiere. ¿Se acuerda que lo decía en 1 Corintios capítulo 12, verso 11? Bueno, no está de más, hermano, recordar omnisciencia significa que Él todo lo sabe. Omnipotencia, que Él todo lo puede. Ahí pusimos el caso de la concepción virginal de María. Lo que un hombre dice, esto es totalmente imposible, sí, Dios lo puede hacer. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo, porque es omnipotente. Es omnipresente porque Él está presente en todas partes. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me ocultaré de ti? Es imposible. Estuvimos viendo algunos ejemplos. Y también la eternidad, donde habla del Espíritu Eterno. Bien, ahora vamos a ver los tres que nos quedaban en el tintero para seguir avanzando. Que es...
Dios creador,
creador. Ah, lo tienen en orden, bien.
Sí, Dios creador, la vida.
Ya, creador. Creador, da vida. Y él revela. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ayude en esto, con el primer punto, Romanos capítulo 8, verso 11. Vamos a dar lectura, Romanos capítulo 8, verso 11. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 11. Bienvenidos, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo voy a repetir. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, el capítulo número 8, en realidad, bueno, todos los capítulos de Romanos son tremendamente importantes, pero aquí menciona de manera muy particular la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Está justamente subtitulado, aunque los subtítulos no son inspirados, hermano, pero el traductor le consignó esto que le viene muy bien, viviendo en el Espíritu. No sé si usted tiene ese mismo subtítulo, viviendo en el Espíritu, ¿ya? Nosotros venimos estudiando la Epístola a los Romanos hace ya unos meses y hemos estado descubriendo la obra salvadora, soberana del Señor, ¿ya? El Señor hizo una obra extraordinaria, sacándonos de la esclavitud del pecado y poniéndonos en una esfera de salvación, de justificación, segura, no incierta, no condicional, sino que segura. Y esa obra la logra el Espíritu Santo en la vida del creyente, de manera que el creyente, quiera o no quiera, ¿cierto?, es salvo, ¿ya? ¿Por qué digo quiera o no quiera? Porque van a venir momentos en su vida que va a decir, ya, yo no puedo más, ¿ya? Van a venir confrontaciones con su propia mente, con su propio ego, con su propio viejo hombre o su antigua naturaleza. Aunque usted desee colgar los guantes, como se dice, el Espíritu Santo ya lo tiene convicto, lo ha hecho convicto de él. El Espíritu Santo es lo que nos permite estar en Cristo. Recuerden que cuando Cristo viene, cuando viene a nuestra vida, lo primero que hace es bautizarnos con el Espíritu Santo. ¿Y para qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Para ponernos dentro de Cristo. La palabra bautismo significa dentro o poner en, ¿ya? Es decir, Cristo nos pone en su cuerpo, en su salvación, por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, específicamente en el capítulo 8 de Romanos. Viviendo en el Espíritu. No hay manera de vivir, hermanos, sino por el Espíritu, ¿ya? Hay una gran... contradicción en los tiempos de Pablo, aquellos que querían vivir en la carne y aquellos que querían vivir en el Espíritu. Aquí no se refiere a los pecados personales, a veces se interpreta de que cuando uno vive en la carne, en el contexto de Romano, es que usted está viviendo carnalmente. No se refiere a la carnalidad que todos tenemos. Se refiere a vivir por obras, hermanos, o a vivir por la gracia de Dios. Si usted vive... Y obviamente los creyentes solamente viven y subsisten por la gracia de Dios, ellos andan en el Espíritu. Pero aquellos que insisten, hermanos, en querer buscar obras para salvarse, ellos no están viviendo en el Espíritu, están viviendo ¿en qué? En la carne. Así pasaba con los Gálatas, ¿no es cierto? Los Gálatas recibieron el Evangelio, pero el apóstol Pablo llegó a decir ¿Qué nos fascinó? Decía él, ¿qué nos fascinó para seguir otro evangelio diferente? Es decir, empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Es decir, por gracia y terminaron en la ley. Bueno, en esa idea, hermano, el apóstol Pablo acá dice, hablando del Espíritu, un pasaje muy interesante que quiero citarlo antes de comentar el que habíamos leído, el versículo 11. El versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, ahí está el punto que estaba aclarando, sino según ¿quién? Según el Espíritu. Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios, no es su Espíritu, ¿me entiendes? Si fuera un asunto de carnalidad y de espiritualidad, no diría Espíritu con E mayúscula. Le está atribuyendo a la perseverancia y a la firmeza de un creyente al Espíritu de Dios, no a mi Espíritu, no a su Espíritu. ¿Se entiende? Sí, sí. Debemos siempre, hermano, preocuparnos de la gramática. Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Espíritu con E minúscula es nuestro propio Espíritu. ¿Bien? Dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él.
No es de él. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor, hermano? Que un creyente no puede, escúcheme bien, no tener el Espíritu Santo. Se desmorona totalmente la doctrina del bautismo, comillas, del Espíritu Santo que plantean muchas iglesias. ¿Qué es lo que dicen ellos? Usted es creyente hoy día, pero le falta algo muy importante. Le falta el bautismo del, que no existe en la Biblia, del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es decir, hay creyentes con el Espíritu y creyentes sin el Espíritu. Y aquí el texto dice, el que no tiene el Espíritu, con E mayúscula, de Cristo, no es de Dios, no es, el tal no es de Cristo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, hermano, cuando leemos las Escrituras detenidamente, sumisamente, nos despojamos de toda creencia que nos empaparon en un tiempo atrás, el Señor nos empieza a mostrar la verdad, la, no hay otra verdad, la verdad. Lo demás es mentira. Con firmeza lo decimos porque está certificado acá. Aunque quede solo, hermano. Si muchas veces usted va a estar solo en esto, porque la Biblia lo dice también, si esto no es una cosa presumida. Que uno diga, yo tengo el monopolio de la verdad. No, la verdad no está en mí ni en usted, está aquí. Así es. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y si alguien me dice, no, hermano, aquí hay hermanos que tienen el Espíritu y otros que no tienen el Espíritu. Hermano, esa doctrina es falsa. ¿Sí o no?
Sí.
Aquí lo dice. Habla del Espíritu Santo, propiedad de Dios. Porque también lo vamos a estudiar, si el Señor no ha venido antes. Propiedad de Dios, porque Él nos pone su sello, el sello del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ahondar en el versículo 11, que es el tema que estamos tratando. Y si el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, futuro, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿De qué está hablando? Hermano, Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Eso fue. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo mora en usted y mora en mí. Y ese mismo Espíritu que mora en usted y que mora en mí nos vivificará. ¿Cuándo? Claro, cuando venga el Señor, y si no es así, hermano, cuando tengamos que resucitar. Porque nosotros los creyentes estamos esperando dos posibilidades, no hay más. O morimos en Cristo, o somos transformados el día de su venida. ¿Se entiende? Si el Señor viene hoy día, vamos a estar en el grupo de los que decía el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que los muertos en Cristo. Sea uno u otro evento, es decir, resucitado o transformado, esa obra la va a hacer el poder del Espíritu Santo.
Y esa es la diferencia que hablaba Jesús con Nicodemo cuando le decía, los que nacen una vez mueren dos veces.
Sí, nacer de nuevo.
Nacer de nuevo, por el Espíritu. Sí. Evidentemente, eso es. Muy bien. Ahora, el versículo 11 está hablando de vida. Así como el Espíritu Santo le dio vida a Cristo que murió, Él murió, en la carne murió. Pero le dio vida, volvió a vivir, volvió a suscitar, resucitó. Eso es lo que significa resucitar, volver a levantarse, resucitar. Si el Espíritu Santo dio vida a Cristo para que volviera a levantarse, y ese Espíritu mora en nosotros, tengamos por seguro que Él lo hará futuro en nosotros. Es decir, Él tiene una particularidad y un atributo de Dios, que es dar vida. Es decir, hermano, aquí tenemos, ¿cuál de los tres?
La vida.
Romanos, capítulo 8, versículo 11. El Espíritu da vida. ¿Ya? ¿Cómo una fuerza, hermano, puede dar vida? Lo digo hoy de paso, porque ustedes saben que hoy día se le atribuye al Espíritu Santo como una especie de corriente eléctrica, ¿ya?
Energía.
Energía, ¿cierto? Fuerza activa le llaman los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermano, ellos se apartaron de la verdad. Ellos conocieron bosquejos de la verdad. Conocían las escrituras, bocetos, pero no les fue revelada la verdad, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos errores en la Biblia de los testigos de Jehová. Yo no les sugiero que empiece a discutir con los testigos de Jehová, porque su verdad está basada en su propia Biblia. Quería hacer este paréntesis. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicarle la verdad. No entrar a debatir cuál es tu verdad, cuál es la mía. No, tú estás en la mentira, yo estoy en la verdad. ¿Ya? Y cuando ya se torne insostenible la conversación, creo que no hay nada más que conversar. Porque hay que también esperar que el Espíritu de Dios le abra el corazón al testigo de Jehová para que el Señor lo pueda salvar. ¿Ya? ¿Por qué si te dan los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no son hermanos. No son hermanos en Cristo. Y los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Solamente hay un Dios para ellos, Jehová. Y ahí se cierran ellos, en Jehová. Si estamos de acuerdo que nosotros adoramos un solo Dios. El Señor le dijo a Israel en esa oración judía, el Shema o la Shema, como quieran, en Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los pueblos paganos que rodeaban a Israel eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, al entender de que se manifestaba en tres personas, aparecía, ¿no es cierto?, en ese tiempo Jehová solamente. De hecho, sea de paso, Jehová es una palabra que el hombre le puso, ¿ya? Porque el nombre de Dios no tiene pronunciación, es innombrable. Bueno, en ese punto, el Señor les corrige a su pueblo, le dice, Jehová tu Dios, o el soberano, si quisiéramos decirlo más acertadamente, el soberano uno es, ¿ya? Porque yo soy el que soy. Entonces, hermano, acá vemos en el capítulo número 8, versículo 11 de Romanos, que el Espíritu da vida. Tiene la particularidad, el atributo y la prerrogativa de dar vida. Solamente Dios da eso. ¿Ya? Usted dirá, ¿y qué pasa con los apóstoles cuando daban vida? Bueno, lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Las credenciales. Por eso es que es muy importante, hermano, entender que no pueden haber apóstoles hoy en día. ¿Ya? Son las credenciales que el Espíritu Santo le dio a hombres en particular, privilegiados por Dios en ese sentido, escogidos de manera especial para hacer lo que ellos hicieron. Ahora nosotros, ¿qué creemos? Lo que ellos
escucharon.
La doctrina de los apóstoles. Muy bien. Bueno, vamos a leer otro pasaje, hermano. En Job capítulo 34, verso 4. Aquí yo le voy a pedir una colaboración a algún hermano, alguna hermana que lo pueda hacer.
Hermano.
Versículo 4. Job 34, verso 4. Espera. Parece que mi secretaria apuntó mal. Busquemos el Salmo 104. Voy a corregirlo, ¿está? Sí.
Gracias.
Dios cuide la creación.
Salmo 104, 30. Por favor. Voy a buscar aquí el apunte. 104.
El día, tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra.
Correcto. Aquí está, ¿no? ¿Lo puede leer, hermano, nuevamente, por favor?
Salmo 104, 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra.
Gracias, hermano. Bien, aquí aparece un pasaje relacionando al Espíritu Santo como creador, ¿ya? Envías tú.
Está con minúsculas, sí.
Envías tu espíritu, ¿lo tiene con minúscula?
Yo también.
Está con mayúscula.
¿Quién lo tiene con minúscula? ¿Qué versión?
No, pero el día se ve.
No, pero igual es bueno que lo...
Sí.
Ya. Actual.
¿Quién más lo tiene?
No, con mayúscula.
Con mayúscula.
La 1909.
¿Lo tiene con minúscula?
Sí.
¿Reina Valera? ¿Ya?
Bueno, no vamos a entrar ahí en estas polémicas de la Biblia. El dicho sea de paso, nosotros debemos entender una cosa. Quiero aclararlo igual. Ustedes saben que a partir de, yo diría, del 60 en adelante, después de la versión, la última versión de la del 60, que es la mayoría que usan los creyentes, ¿ya? La versión del 60, vino una fiebre por revisar la Biblia, ¿ya? Revisión tras revisión. Y les voy a dar un dato. En el pasado Te Deum ecuménico, el del 18 de septiembre, yo siempre estoy ahí espiando un poquito a ver qué cosa, qué dicen, qué hablan. Y la primera oración y lectura la hace el señor Humberto Lagos, con nombre y apellido lo voy a dar, ¿ya? Humberto Lagos es bautista, ¿ya? Bautista de la convención. Y él es director de las sociedades bíblicas chilenas. Pero él también es ecuménico, ¿ya? Ligado con todas las religiones y con todos los movimientos que conforman lo que se llama el Consejo Mundial de Iglesia, que fue levantado como sede allá en Holanda, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a hablar del tema, pero ¿qué es lo que hace el Consejo Mundial de Iglesia? Juntar todos los credos, cualquiera que este sea, si usted cree que Cristo es Dios o no es Dios, no importa. ¿Eres sincero? Sí, ven para acá. La sinceridad es lo que vale, la doctrina no importa. Y este señor, que fue formado a los pies de los jesuitas, está infiltrado en la iglesia evangélica. Y yo le decía a Liliana para sacar una foto, porque estaba mostrando un crucifijo ahí. Crucifijo, ustedes saben que es una imagen totalmente anticristiana. Y detrás, al ladito, Humberto Lagos. ¿Por qué les comento todo esto? Porque la Biblia, desde el 60 en adelante, comenzó a ser infectada por los entes ecuménicos. Cambiando párrafos, cambiando intenciones, hermano, incorporando su doctrina, ¿ya? Donde todo lo que hablaba de una manera clara, precisa, cruda, la han suavizado de manera que sea más inclusiva, ¿ya? Más solidaria, como
tolerante.
Yo diría. ¿Ah? Más tolerante. Entonces, a mí no me asombra. Ahora, este pasaje está citado dentro de los que han estudiado las Escrituras. Lo usan para argumentar que el Espíritu es creador. Aquí está con E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Envías tu Espíritu, ¿ya? No es el Espíritu con E minúscula, sino que el Espíritu Santo, para crear y renuevas la faz de la tierra. Es decir, coincide plenamente y tiene una coherencia con Génesis 1, cuando hablábamos de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Ahora, el otro versículo que quiero que cotejemos era 33.4, hermano. Job 33.4. Por favor, hermano Rodolfo, si lo puede citar.
Sí. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Muchas gracias, hermano. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios no es como cuando hablamos nosotros del Espíritu nuestro, es su propia esencia. Y que aquí están los misterios, hermanos, de la sustancia y de la persona misma de Dios, ¿ya? Yo no podría, un ser minúsculo, decirle Dios es así, sino solamente decirle lo que la Biblia nos entrega de Dios. ¿Ya? Ahora, no cabe duda, hermanos, que el Señor crea todas las cosas por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios tiene poder para hacerlo. ¿Ya? Así como Dios Padre tiene poder, Dios Hijo tiene poder, y Dios el Espíritu Santo tiene poder. Recuerden que cada uno de ellos, sin ser tres dioses, son parte de un solo Dios. Por ejemplo, hay un pasaje, se me vino a la mente, dentro de la creación, que habla del Hijo en Colosenses 1, 15 en adelante. Dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Y quién es Él? Está hablando de Cristo.
Cristo, sí.
Es decir, Cristo también tiene poder para crear. El Espíritu Santo tiene poder para crear. Dios Padre tiene poder para crear. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, acá vamos a resumir Job 33.4. 33.4 y Salmo 104.
3. ¿Ya? El Salmo 104 está hablando de todo cómo hizo la creación y el cuidado que tiene con la creación Dios.
Correcto.
Todo el Salmo 104.
Exacto. Vamos a ir ahora entonces a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, si alguien lo puede leer, hermano, versículo 21, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos a descubrir el último de los puntos que vamos a comentar respecto a su deidad del Espíritu Santo.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Gracias, hermano. ¿Coincide ahora? Bueno, dice... Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cuántas veces le han dicho a usted quién escribió la Biblia?
Hombres.
Muchas veces, ¿cierto?
Sí.
La gente rehúsa creer la verdad, porque los hombres resisten la verdad. La Biblia lo dice. Los hombres amaron más
la mentira,
las tinieblas que la luz. ¿Ya? Así que no le asombre eso, hermano, cuando le confronten. Sin embargo, usted los ve que creen todos los escritos de Buda o de la religión que adora a Buda o a los brahmanes y toda esa creencia. Ellos no ponen en duda nada de eso. ¿Usted cree en la resurrección? ¿Cómo se le ocurre? Es ridículo eso. ¿Y qué cree usted? En la reencarnación. ¿Cierto? Mucho más.
Yo fui gato en mi pasado.
Claro. O sea, debemos entender que la reencarnación... toma pinceladas del cristianismo, ¿sabía usted? Y eso que es mucho más antigua. Por ejemplo, dicen cuando el Señor le dijo a Nicodemo, si no vuelves al vientre de tu madre, o sea, o naces de nuevo, no puedes ser salvo. Y ellos dicen, ve, uno tiene que volver a nacer, porque la reencarnación propone esa idea de constantes ciclos evolutivos, nacer, volver a vivir. Por lo tanto, cuando usted ve a una persona que cree en eso y está sufriendo, y le pregunta, ¿qué piensas del sufrimiento? Es parte de mi karma.
Claro.
El karma, ¿ha oído hablar del karma?
Sí,
la ley de causa y efecto, es decir, en mi vida pasada fui terriblemente malo. Y estoy pagando mis pecados. Por lo tanto, tengo que portarme mejor para que mi próxima vida sea más próspero en todo sentido. Es decir, los empresarios, hermanos, no tienen ningún karma. Falsa doctrina, hermano. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El hombre quiere redimirse a sí mismo. La reencarnación propone esa idea de autorredención. Buda llegó hasta lo más alto de esa cúspide, por decir así, de ciclo evolutivo. Ustedes lo saben. Buda llegó al estado de nirvana. ¿Saben lo que es el nirvana? Un grupo. No, un grupo musical, ¿cierto? No. Se llamaba nirvana porque todos estos locos les gustan estas doctrinas, por mano. Porque les gusta volar por la imaginación. ¿Ya? Claro, entonces, ¿han escuchado los permíteme un paréntesis, los rasta adoran allá. Y ya aparece la Biblia, aparecen los salmos. Y ellos sí que llegan a las alturas adorando, hermano. ¿Ya? Ustedes saben cómo. Y ellos creen en este tipo de cosas y situaciones que están en su propia imaginación. El hombre quiere autorredimirse, pero la Biblia no enseña eso. Por eso que Dios mandó un redentor. ¿Ya? Pero, ¿a dónde quería llegar? Que el hombre resiste la verdad. Dios creó al hombre de una mujer, de un hombre, a su vez creado de el polvo de la tierra. Oh, ¿cómo voy a creer en eso? Viene otro, nosotros venimos de una gran explosión, el Big Bang. Y casualmente, ese polvo estelar formó la primera célula. Casualmente. Una vez yo fui a una conferencia, hermano, de un hermano muy influyente en esto, y decía, para creer eso hay que tener, pero mucho más fe de lo que nosotros creemos. Es increíble. Porque hay una trillonada, ¿cómo le hablaba él? De trillonada de posibilidades. En ese, bueno, muchos términos técnicos, pero imposible que se dé esa casualidad. Nosotros no somos fruto de la casualidad, hermanos. Dios nos creó. Nos creó con intelecto, con emociones y con voluntad. Con cuerpo, con alma y con espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, cuando usted le pregona la verdad a una persona, inmediatamente va a tener resistencia. ¿Quién escribió la Biblia? Los hombres. Pero Pedro nos está diciendo algo muy distinto. La Biblia o la profecía, lo que usted tiene en sus manos, no fue traída por voluntad humana. Es decir, no fueron los hombrecitos, como usted y como yo, que empezamos a escribir y trajimos la verdad. Usted hubiese puesto una ramera, hermano, en la línea genealógica del Señor Jesucristo. No. Si eso es irracional, hermano. Hubiese puesto, hermano, de una relación incestuosa, una mujer que fue parte de la genealogía de Jesucristo. ¿A quién me refiero? A ver. ¿No? Aquí los pillé.
¿Fue de la hija de Judá?
No. No.
O sea, la nuera, algo así.
Hubo una relación incestuosa, de la cual nació un hijo y del cual nació una mujer. Y esa mujer está puesta en la genealogía del Señor Jesucristo.
Ah,
Ruth. ¿Y de dónde venía Ruth?
Moabita.
De Moab. ¿Y Moab de dónde venía?
De una relación incestuosa.
¿Incestuosa por qué?
¿Incestuosa? ¿Ah? No, no, no vamos a debatir acá, ¿vale? ¿Por qué?
No sabía.
¿Por qué? A ver, hermana.
Pero no, es incestuosa porque está dentro de la normalidad, no más solo que la Moabita no era del pueblo de Israel.
Bueno, a ver, debemos entender que los Moabitas, hermano, los Moabitas, no vamos a hacer el debate, ¿eh? Pero los Moabitas eran una tribu, no les cuento cómo.
¿Ya? De Lot.
Ahí hay incesto. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender, hermano? Que un hombre, en su propia cabalidad, como nosotros pensamos como seres naturales, jamás hubiésemos puesto cosas que atentan contra la razón.
La moral.
Nosotros ponemos la moral, ¿no es cierto?, acá, y nos salvamos por moral. Es decir, una persona que cumpla la moral, ¿cómo se va a ir al infierno? El infierno está lleno de moralistas, hermano. Está lleno de moralistas y de buenas personas. Si la salvación no es por ser bueno, hermano. Y lo que estoy diciendo no es una licencia para vivir en la inmoralidad. ¿Ya? Aquí que no se vaya a tomar, porque estamos agarrando los volantines cortados, estamos en septiembre. Ya, Paola Yecla, aquí la agarro yo. No, hermano, Dios nos llama a una vida santa. ¿Ya? Dios nos llama a una vida apartada. Pero la salvación no es por eso. La salvación es por la obra de Jesús.
Amén.
Por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, no fue por voluntad humana que llegó, ¿no es cierto?, la verdad, la revelación, la profecía. Aquí lo estamos descubriendo. No fueron los hombres los que lo trajeron. Pero menciona a los hombres, sino que los santos, miren cómo lo agrega este adjetivo, santos hombres de Dios. Primero, ¿Por qué hombres? Seres humanos, como usted, como yo, pero santos. ¿Qué significa santo?
Apartados.
No con aureola en la cabeza, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros vimos esta exposición sistemática de hombres con una aureola en la cabeza? San Guchito, Santa Tecla, tantos otros. Y nosotros, hermanos, pensamos, oye, esta es la política de la historia del hombre, de hacer dioses de nosotros, salirnos de nuestro lugar. Se abren tantas carpetas, hermanos, que a veces me empiezo a confundir, pero humillación significa eso, volver a nuestro origen. Humilis viene de la tierra, ¿ya? Y resulta que cuando usted vuelve a la tierra, reconoce solamente
a un Dios
soberano, misericordioso, bueno, que tiene su gracia suficiente para hacer de la masa de barro personas útiles, hermano. Pero cuando nos salimos de ahí, nos creemos dioses. No, sino eso es cierto, hermano, nos creemos dioses. Yo le voy a dar una sola muestra de que usted es un diosecillo. Y yo también. Cuando usted toma sus propias decisiones, usted está actuando como Dios. No, aquí Dios no se mete en mis finanzas. Dominical sí. En la semana yo tomo mis decisiones. Usted es un diosecillo. Que el Señor nos ayude a renunciar a esa pecaminosidad que llevamos todos nuestros de vivir y hacer nuestra propia voluntad. Hermanos, santos hombres significa no que no tengan pecado, sino que fueron apartados. Apartado, santo significa apartado. Por eso que el apóstol Pablo habla a los santos que se reúnen aquí, a los santos que se reúnen, es decir, los aparta. Nosotros somos santos. No tenemos cara de santo, pero somos santos. Santos hombres de Dios, apartados hombres de Dios. ¿Qué es lo que hablaron ellos? Hablaron siendo, aquí está la palabra clave, inspirados. Inspirados significa literalmente, podríamos citar el texto en griego, que después nadie se lo va a acordar, soplados por el aliento de Dios. ¿Ya? Es decir, el Espíritu de Dios, hermano, aquí dice inspirados, es soplado por el Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu que sopló. Yo le voy a poner una imagen clásica, doméstica. Cuando los jóvenes acá, cuando están rindiendo un examen y no han estudiado. Porque dicho sea de paso, usted no puede pensar que Dios le va a ayudar si usted no estudió. Claro. Señor, ayúdame. O como creyente, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a tomar decisiones correctas? Es lo mismo. Entonces viene el compañero de atrás y le sopla. ¿Ya? ¿A cuánto le han soplado? ¿Son capaces de responder acá? ¿O cuántos soplamos? ¿Ya?
Eso
tiene que morir. Inspirado significa soplado por el soplo divino. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a los apóstoles, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu de Dios? Por eso que salió allá un norteamericano soplándole a la gente. ¿Se da cuenta que el hombre arruina todo? Todo lo que hace, lo hace mal, hermano. Usted y yo, si yo me incluyo. Cuando nosotros hacemos las cosas dirigidas por el Espíritu de Dios, todo lo hacemos bien para la gloria de Dios.
Amén.
Pero cuando lo hacemos por nuestras propias cuentas, todo lo hacemos mal, todo lo arruinamos, hermano. Como decía un predicador, si usted busca la iglesia ilegal, la iglesia
perfecta,
no existe iglesia perfecta. Pero si la encuentras, no te unas a ella, porque la vas a corromper. Buena, me gustó. No hay iglesia perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo el predicador? Que usted y yo estamos descompuestos como seres humanos. Lo que nos da cordura, hermano, lo que nos da sustentabilidad en este caminar, no es usted ni es yo. Es el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo que nos permite tomar decisiones correctas, hacer lo correcto. Todo lo que hacemos por nuestra voluntad es ruina. Cuando el Señor le dijo y le sopló, recibí el Espíritu de Dios, no le estaba diciendo que por el aliento le estaba entregando un poder mágico. Porque hoy día este hombre sopla y la gente se cae. No sé si será por el aliento o por el poder de Dios, porque también está ese tema. ¿Ya? Fíjese, hermanos, que yo quiero hacer un paréntesis porque tiene que ver con el Espíritu de Dios. Este señor, llamado Benihín, ¿cómo partió? Dijo que el Señor le reveló que en la tumba de Katherine Kuhlman, otra mujer norteamericana, si todo viene de Estados Unidos nosotros, alabamos a Estados Unidos, ¿eh?
Que bien baila.
Que bien baila, como decía mi mami. Katherine Kuhlman, la primera mujer ecuménica dentro del mundo del círculo cristiano. Hoy la referente más importante. Si usted ve, ahora tenemos el privilegio de instruirnos más en la historia por la internet. ¿Ya? Usted ponga Katherine Kuhlman y se va a llevar una sorpresa tremenda. Usted no sabe si es una mujer o una bruja. Perdóneme que se lo diga así. Véalo en la tele, en YouTube.
¿Ya?
Resulta que Katherine Kuhlman nadie lo sabe porque la gente no busca, ¿cierto? Katherine Kuhlman tenía un pacto directo con el Papa Pablo VI, era ecuménica. Ella se puso el velo cuando visitó a Pablo VI. Y el velo, usted sabe que es un símbolo de sumisión, de subordinación. Se puso el velo porque ella es un ente del ecumenismo internacional. Bueno, muere Katherine Kuhlman, que supuestamente hacía milagros, que el Espíritu Santo lo repartía según su propia voluntad, falsa doctrina. Y el Señor le muestra a este Benihín que en la tumba de Katherine Kuhlman, ahí estaba la unción. Mire lo que le estoy contando. Y este hombre se fue a la tumba de Katherine Kuhlman a recibir la unción. Y supuestamente el Señor, o Katherine Kuhlman, se la dio.
La doble porción.
Entonces, ¿cómo lo disfraza esto? Lo presenta justamente, ya que hablaron de doble porción, con la experiencia del profeta Eliseo y del profeta Elías. Ustedes saben que el profeta Elías fue predecesor de Eliseo. Y cuando Elías es arrebatado en el carro de fuego, le transfiere de algún modo el legado. Aquí nos está hablando de transferencia de poder. ¿Ya? Te doy mis buenas vibras, como dice el hombre. ¿Ya? No, es como decir en el lenguaje judío, tú sigue. Yo termino aquí, el Señor me llevó. Nada más. No, pero él dice que le dio la doble porción, porque Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu, y él tiene un dispensador de doble porción del espíritu. ¿Y cómo lo dispensa a sus feligreses? Por el aliento, le sopla y la gente cae tumba al suelo. O se saca la chaqueta y le pega chaquetazo y la gente se tumba al suelo. Eso es lo que estamos viviendo. Bueno, esto ya lleva más de 20 años funcionando. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que pastores criollos fueron a buscar la doble unción también, por mano, y llegaron acá soplando y votando a la gente. Y después me entero que en propias iglesias, primero bíblicas, también se están metiendo estas cosas. El Espíritu Santo, hermano, no tiene que ver con este soplo de vibra o de biomagnetismo que la gente cae tumbada al suelo. Tiene que ver con revelación. Lo que estamos leyendo aquí en 2 Pedro 2, versículo número 21, primera de Pedro 1.21, perdón, segunda de Pedro, ahí está, segunda de Pedro 1.21, es la revelación por medio de ¿quién?
Del Espíritu Santo.
O sea, así como Dios Padre revela, Dios Hijo revela, el Espíritu Santo también revela. Capítulo 1, verso
21.
La revelación, hermano, tiene que ver con este privilegio de Dios. El único que revela es Dios. ¿Ya? Yo no puedo revelar nada, ni usted puede revelar. El Espíritu Santo es el que revela. Entonces, hermano, hemos recorrido, primero, desde la semana pasada, todos los componentes de su deidad. Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, es soberano, es creador, da vida y revela. Eso lo hace el Espíritu Santo.
Y eterno.
Y es eterno, exacto. Su eternidad, claro. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, para ir avanzando en este estudio, a la personalidad del Espíritu Santo. No nos cabe duda que Él es Dios. Pero Dios también puede ser una fuerza impersonal, por hermano, como algunas doctrinas lo enseñan. Muchos creen en Dios, ustedes le hablan a la gente, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y qué es lo que es Dios para ti? Yo sé que he escuchado esto. Un ser superior. No sé si ese cliché lo hemos escuchado, pero por generaciones. Y ese ser superior puede ser también una fuerza impersonal. Por ejemplo, ustedes conocen el movimiento Greenpeace, ¿ya? Greenpeace es un movimiento internacional, ecologista. Todo lo que tiene que ver con ecología, hermano, es peligrosísimo, ¿sabía usted? Esto es lo que yo quiero aclarar. Aquí no se trata de que usted va a salir de la reunión a talar árboles, a romper las plantas. ¿Por qué? Porque el predicador me dijo que no debemos nosotros prestar atención a esto. No, no, usted debe cuidar los árboles, echarle agüita, ¿cierto? Etcétera, podar el pasto. Bueno, hermanos, la ecología, todo este movimiento ecologista, todo este movimiento verde preocupado de los árboles, es una filosofía, hermano. No es un asunto netamente de cuidado de los animales o de las plantas.
El reciclable también.
También tiene una fuerza ecológica terrible, del movimiento internacional ecologista. ¿Y qué es lo que enseñan ellos? Enseñan un Dios panteísta. No sé si lo ha escuchado usted alguna vez. El panteísmo es una idea, no traída de la Biblia, no, de ninguna manera, sino que de las antiguas culturas hindú-budistas. El panteísmo es la filosofía que pregona un Dios impersonal, es decir, no es una persona, sino que está en todo y en todas las cosas. Así como el árbol es Dios, la luz es Dios, un perrito es Dios, el gato, el mar, la lluvia. Y estas costumbres, ¿sabe de dónde provienen, hermano? Si ni siquiera de la cultura hindú-budista, mucho más atrás. De la madre
Babilonia.
De Babilonia, de la madre de todas las fornicaciones de la tierra, de todas las aberraciones, abominaciones de la tierra, proviene esta idea. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos hacían en el colegio estudiar las culturas egipcias, por ejemplo? Y tenía que dibujar un hombre con cabeza de perro. Osiris, creo que era, ¿no? O una mujer con cabeza de pájaro, o un hombre con cabeza de gato, y así.
El cabro.
Y varias cosas, carnero y cosas por el estilo. Adoraciones raras, que totalmente apartadas de la verdad. Bueno, de ahí proviene esta idea de un Dios impersonal. Por eso que es importante para el cristiano comprender, aprender por la Biblia que Dios no es un ser impersonal, sino que es una persona que piensa, que siente y que actúa. Porque la personalidad tiene ese sello, hermano. Usted fue creado no de un mono, ¿ya? No evolucionó del mono. Los jóvenes se han preguntado alguna vez, ¿por qué el mono dejó de evolucionar? Según ellos, el mono evolucionó. Desde un anfibio, después se fue parando. ¿Cuál fue el primer mono que se paró, según ellos? El Homo, no, ese ya, el final, el casi el último, ¿no? El primero es el Australopithecus. ¿Se acuerdan del Australopithecus? El primer primate en forma ya de hombre. Después viene la serie, la imaginación de este hombre, Cromañón, Neandertal y tantos otros, hasta que llega el Homo sapiens, hombre pensante. Y de ahí, se corta. Y todavía andan buscando el eslabón perdido. ¿Lo escucharon, el eslabón perdido? Sí. El Yeti, Pie Grande, el Hombre de las Nieves. Todavía no lo encuentran. Y no lo van a encontrar. Porque no existe. Claro, usted va, por ejemplo, al zoológico y mira un mono. Empieza a mirarse usted. ¿Ah? ¿Será verdad esta teoría? Hermano, no sé, jóvenes, ¿quién ha ido la última vez al zoológico? Hay una pared pintada en el Metropolitano donde aparece la evolución del hombre y vuelve el hombre a evolucionar. porque el hombre, en lugar de evolucionar para mejor, va transformándose en una bestia, hermano. ¿Se da cuenta? Y eso lo podemos aceptar con sonrisa y sin ofendernos, por la gracia de Dios, hermano. Pues si no, estaríamos todos ofendidos acá. ¿Ya? ¿Quién es este para que hable así del hombre si nosotros los hombres somos personas honorables? Somos miserables pecadores, hermano. Usted y yo somos pecadores. Y lo que buscamos es la glorificación cuando el Señor nos venga a buscar. Entonces, hermano, Dios nos crea con su propio sello de personalidad. Es decir, usted y yo, personas, pensamos, sentimos y actuamos. Voy a poner paralelamente el movimiento panteísta al movimiento vegano. Sobre todo para jovencitos. Advertirle, la fuerza de los veganos está cautivando a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque es una especie de identificación con la naturaleza y la libertad.
¿Vegano, dice?
Vegano, sí. Lo voy a aclarar. Esto de vegano, le voy a mostrar un referente de un personaje vegano de conocimiento
de la actualidad,
sí. La actualidad universal. Paul McCartney. ¿Lo ubica? Él es vegano. Él no come nada, no solamente carne, nada que provenga de un animal. Ni leche, ni huevo, ni nada. Y él se alimenta de verduras y sustitutos de vitamina, porque debemos entender que la carne tiene una vitamina. Una proteína, perdón. Que es necesaria para el cuerpo. Yo sé que terminando este 18 quedamos todos con mucha proteína, ¿verdad? Pero, hermano, dicen los entendidos que esa proteína solamente está en la carne. La otra vez escuchaba a un neuropsiquiatra, decía que la carne en su grasita es importante para la neurona, para el trabajo de la neurona. Así que ustedes saben lo que tenemos que hacer para pensar mejor. No, no abusemos de eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Ellos no es una cultura solamente dietética. No comamos carne, comamos verduras, comamos... No, es una filosofía también, hermano. Si el hombre se levanta con filosofía anticristiana de una u otra forma. Los veganos, que provienen de una enseñanza de un hombre que vivió, ¿saben dónde?
En
Estados Unidos, si todo lo que viene de allá, venga para acá. Si viene de Estados Unidos, bueno. No, hermano, no es así. Y no es una propuesta anti-yanqui aquí. No. Seamos bien puestos los pies en la tierra. No todo lo que brilla solo. Este hombre empezó a vivir justamente de vegetales. ¿Y qué es lo que cultivó él como filosofía? Que un gato tiene los mismos derechos de un ser humano. Es decir, yo no le debo llamar mascota a mi gato, sino que mi compañero. ¿Qué le parece? Pasarlo a la casa, que se siente en la mesa, ponerle servilleta.
Vestirlo.
¿Sabe? Una de las cosas que le ofende a los animalistas, animalista lo mismo que vegano, es cuando usted le dice, la Biblia le llama bestias a los animales. Proverbio dice, el necio maltrata a la bestia. O sea, estamos totalmente de acuerdo que usted no tiene que andarle pegando al gato, ni al perro, ni al caballo. Eso ya es salvajismo. Pero no por eso deja de ser bestia. Los animales son bestias. Y si son bestias, no tienen esta personalidad que tenemos nosotros. Es decir, intelecto, emociones, voluntad. ¿Qué es lo que tiene el perro, o el gato, o el animal que usted piense? Piense un animal. Claro, tiene instinto. Entonces usted dice, pero si el perro, yo noto que tiene sentimiento. Claro, si usted le da comida, si usted le da abrigo, lo va a querer. Se le va a arrimar. Instinto. Entonces, ¿a dónde está el error grave, la blasfemia de esta filosofía? Es que dicen que Dios es un sanguinario, que se ha gozado en la historia viendo derramamientos de sangre. Porque la Biblia, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un relato sistemático de sacrificios de animales, de derramamiento de sangre. Bueno, muy cortito. El Señor le dio a Adán los animales para mantenimiento. Se lo dijo a Noé también. Alimentó a Elías con cuervos. y los cuervos que le traían. ¿Quién se acuerda? ¿Quién le traían los cuervos a Elías?
Carne.
Le traían carne. El Señor comió del cordero pascual, comió pescado. No se sostiene el veganismo a la luz del cristianismo. Bueno, este largo recorrido que he comentado, ¿por qué lo hice? Para que entendamos de que Dios no es un ser impersonal, sino que tiene personalidad. Y los animales, disculpe hermana, no tienen ese sello. Porque los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, los hombres. Hay una gran distinción cuando creó las bestias y cuando creó al hombre. ¿Se entiende? Hermana Jimena, ya
sé. Sí, hermano Pablo, porque en Génesis, cuando el Señor dice que de las semillas comerás, o sea, ahí muchos se agarran de eso, que la carne es mala, que el Señor nos preparó para comer pura frutos de los árboles.
Claro, mire, qué bueno lo que dice la hermana. Voy a ponerlo aquí, aprovechar la pizarra. Ya ni borra.
Porque tengo muchos hermanos en Cristo que se aferran a esto, ¿eh?
Bueno, hay muchas otras cosas que también alude el hombre, porque el hombre quiere creer lo que le conviene creer. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vino este hombre, el fotógrafo? El Persetunic. Y los necesito pilucho a todos. Y todos corriendo pilucho. Bueno, ellos decían, a ver, ¿por qué vamos a estar avergonzados? Si Dios nos creó así desnudos. La Biblia dice que estaban desnudos. Pero, aquí está el tema. Inocencia y conciencia. Cuando el hombre estaba en inocencia, comía ¿qué cosa?
Frutos.
Y estaba
desnudo.
Cuando entró el pecado, ya no hay inocencia. Por eso, ojo. Ayer veíamos un bebé, chiquitito, ¿cuánto tenía? ¿Un año? ¿Dos años? Le pegaba a la mamá. La mamá le tiraba la oreja, así, y volvía y le daba el combo. O sea, uno confirma, hermano, la maldad inherente que viene en los seres humanos. ¿Ya? Pero está en inocencia. O a un bebé usted le va a decir, hijo, arrepiéntete. Porque el reino de los cielos se acercaba. No sabe, no entiende. Porque está en plena inocencia, no hay cordura en su vida. Pero ojo, que aquí hay hartos muchachitos, se ríen ahora. Ya no están tan guaguitas. Están en la conciencia.
Los jóvenes.
El hombre pasa de la inocencia a la conciencia. Por lo tanto, cuando entra en la conciencia, el hombre ya comienza a comer carne y cubre
su desnudez.
¿Se da cuenta? Y que la Biblia la habla de la vergüenza. O sea, no se sustenta la idea de que Dios nos creó desnudos, así que andemos mostrando la vergüenza. Porque realmente es una vergüenza, muchas veces, ¿no? Hermana, ¿y decir algo?
No, qué buen dato.
Claro, por supuesto. Entonces, se nos fue el tiempo, pero vamos a alcanzar. Dios tiene personalidad y nos creó con intelecto, con emoción y con voluntad. 1 Corintios capítulo 2. Esto tiene que ver con lo que ya habíamos leído respecto a su omnisciencia, pues tiene que ver con conocimiento. Primera a Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11.
Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Muchas gracias, hermano. Aquí está hablando del Espíritu Santo en su participación también como revelador, pero también como conocedor, conocimiento. Él escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando hablamos de conocimiento en una persona, en un ser, ¿cierto? Así como Dios es persona, nosotros también. ¿Dónde guardamos el conocimiento? ¿Dónde recibimos el conocimiento?
En el intelecto.
En el intelecto, ¿ya? En nuestra mente, ¿ya? Así como Dios Padre piensa, Dios Hijo también piensa, así también el Espíritu Santo también piensa, tiene conocimiento, escudriña, tiene intelecto. El intelecto es la capacidad que usted y yo tenemos como seres creados por Dios para comprender las cosas, ¿ya? Ahora, debemos entender que nosotros, antes de conocer a Cristo, nuestro intelecto, perdón, estaba entenebrecido, ¿ya?
¿El intelecto del espíritu?
No, el intelecto es la mente. Es la mente donde nosotros recibimos la información, ¿ya? ¿Cómo podemos tener la capacidad de comprender que 2 más 2 es 6, ¿cierto? Perdón, 2 más 2 es 4. Es por el intelecto. Es por el intelecto. Y el hombre fue creado con intelecto, por eso no calza, hermano, esa imagen que nos enseñaron. Yo me acuerdo, antiguamente había un álbum que se llamaba La Historia del Hombre. No sé si alguien lo tuvo. Y aparecían los monitos. Uno jugaba esos monitos y era tan interesante buscar álbum. Ahora los cabros, ¿qué es lo que álbum? Ahora todo virtual, todo con el dedo ahí. Tienen gastado el dedo tanto buscar, ¿eh? Pero en ese tiempo usábamos goma de pegar, ¿ya? Con la chapita, los monitos y los pegados. Bueno, La Historia del Hombre mostraba el ciclo evolutivo, que ya lo hablé, de los monos, pero después mostraba al hombre primitivo. Ese que andaba como los hermanos Macana con un mazo y traía a la señora las mechas, ¿ya? Bueno, pedía también para el alza, habla señor, ¿ya? Hermano, el hombre primitivo es una imagen de nosotros, de la prehistoria, pero no es lo que Dios revela en su palabra. ¿Se acuerda cuando nos enseñaron la época paleolítica, mesolítica y todas esas cosas? Como que el hombre fue evolucionando de un mono, después ya hablaba y todo con golpe, tipo picapiedra y cosas. No, hermano, el Señor nos dio intelecto. Yo le voy a dar un dato. Cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿cierto? Ustedes saben la historia. Después pasa un tiempo, no sabemos cuánto, tiene que haber pasado mucho tiempo. Él conoce a su gente, hace su familia. Y los descendientes de Caín se fueron calificados en 3 materias. En las artes, en la metalurgia, y una tercera, no me acuerdo cuál es la otra, no me acuerdo, pero en 3 artes,
sí, con la siembra, me parece.
Algo así, sí. O sea, había intelecto en estas personas. El hombre descubre el fuego, inventa la rueda, todo eso es historia. Eso es parte del intelecto, hermano. Cuando nosotros pensamos y comprendemos las cosas, es parte del intelecto. El Espíritu Santo tiene también este intelecto, conoce las cosas, primero, escudriña las cosas de Dios, las conoce y las revela. Así que ser cristiano, hermano, no es un suicidio intelectual. Es decir, usted va a una reunión y ve que el predicador hace un show y hace cosas y después les pide el dinero, usted con su intelecto tiene que decir, esto no es de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen las sectas, hermano? Las sectas inhiben es apagar. ¿Qué cosa?
El intelecto.
Solamente dejan las emociones. ¿Y qué más?
La voluntad.
A usted lo emocionan, le tocan música para emocionarlo, le hablan de manera emocional. ¿Para qué? Para que su voluntad se doblegue a sus emociones. Pero el intelecto, como está inhibido, no hay capacidad de cordura. Mire, respecto al intelecto hay mucho que decir. Nuestro cerebro, básicamente, está compuesto de 2 áreas. Una, la corteza cerebral, no sé si lo han oído, que está aquí, y el tronco cerebral. Corteza cerebral, tronco cerebral. Donde están asiladas todas el juicio del hombre, lo que nos permite, por ejemplo, salir de la casa vestido, ¿ya? Porque nadie va a salir pilucho para la casa. a menos que inhiba donde está alojado el juicio. Donde está alojado el juicio se llama corteza cerebral, donde usted se comporta, se mide, las palabras, etcétera, su comportamiento, corteza cerebral. Y todo lo primitivo, por ejemplo, es comer, caminar, todo ese almacén de actividades primitivas, básicas, están en el tronco cerebral. ¿Ya? Bueno, ¿por qué comento esto? Por ejemplo, las drogas, jóvenes, jovencitos, huid, dice el Señor, de toda esa basura. Todo lo que es droga, todo lo que es alcohol, inhibe, ¿sabe qué cosa? La corteza cerebral. La persona pierde el juicio. Pierde la capacidad de pensar en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hace un cortocircuito. Por eso que nosotros vemos actitudes o actos totalmente irracionales de quien está poseído por una acción de droga o de alcohol. Por eso que el creyente no necesita de droga y de alcohol. A veces le dice, oye, pero ¿por qué no tomáis? Tu religión no te lo permite. No, es que no necesito eso para pasarlo bien. ¿Se entiende? Y es un peligro, hermano. No estoy diciendo que una copa de vino es mala. Todo lo contrario, Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino en lugar de agua por tus enfermedades. Pero si usted dice que estoy tan enfermo que necesito más de una copa de vino, ahí entran los problemas y su corteza cerebral se inhibe. ¿Qué es lo que hacen las religiones? ¿Qué es lo que hacen las sectas? Le dan una droga, un opio, para inhibirle la corteza cerebral. Usted no piensa juicio, usted no pesa en la balanza lo que es verdad de lo que es falso y actúa solamente por emociones. Entonces, hermanos, ya concluyendo, el Espíritu Santo, como tiene intelecto, como escudriña lo de Dios y como nos revela lo de Dios, nos revela también a qué, a nuestro intelecto, para que podamos andar, si bien por la fe, que sobrepasa todo conocimiento y todo entendimiento, pero sí con intelecto, hermano. Pablo le dice a los romanos, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis, ¿cierto?, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional,
intelecto, racional, que no es llegar y hacer algo impensado, irracional, ¿ya?, una especie de carnaval frenético, como los chicos Trujillo, ¿ya? Bien, termino aquí. No sé si alguien quiere decir, hermano.
Hermano, respecto a lo que mencionó de la generación de Caín, aquí habla de, fueron tres clases. Uno que era que habitaban en tienda y criaban ganado, esos eran los primeros.
Ah, perfecto, gracias, hermano. Sí.
Luego los que tocaban arpa y flauta, ya la otra generación, y la tercera generación era la que hacían artífices de toda obra de bronce y de hierro.
Ahí está, esas exacto.
Las tres cosas que...
Entonces lo que tiene que ver con tienda y crían ganado, ¿ya?
Génesis 4, 19 al 22.
Al 22, ya. Ahí está. Excelente, muchas gracias, hermano. Ahí queda más aclarado que... La generación de Caín, por muy pecadora que era, tenía también intelecto, no eran hombres primitivos, como se nos enseñó. Uh-huh. ¿Ya? No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, sí, hermano Orguita, por favor.
Quiero un poco hacer hincapié en lo que se mencionó acerca de que los hombres son los que, o sea, que la gente dice que la Biblia fue escrita por hombres.
Sí, ya, ¿cómo no?
Claro, fue escrita, o sea, se hincapié un poco en eso, que realmente fue escrita por hombres, pero ellos fueron... inspiradas por el Espíritu Santo, fueron guiadas por el Espíritu Santo. Y también por toda la... Y cada uno escribía de acuerdo a su personalidad también, o sea, Dios no anuló la personalidad de cada uno, porque yo recuerdo, por ejemplo, a Edra, que era súper tranquilo y pacífico, y Nehemías, cuando se enojaba, agarraba de pelo la figura que tenía, y lo mencionaba bien mencionado, pero era diferente a Pablo, que sí,
sí.
Cada cual con su propia...
Con su propio sello de personalidad.
Claro.
Sí, correcto.
Claro, porque cuando nos dicen a nosotros que la Biblia la escribieron hombres, como que uno se ofende, ¿no? Pues se la escribieron hombres realmente. Claro. Pero con esa salvedad tan importante que fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Claro. Claro, muy bien, hermano Orguita, lo que dice usted. Fueron hombres santos, apartados, sí, apartados e inspirados. Sí. Ya que a veces se nos pasa por alto el santo. Sí. Hermana Jimena.
Ahora,
con todo esto que hemos hablado del Espíritu Santo, que tiene intelecto y nos revela nuestro intelecto, sí, nuestra mente. Por eso la palabra dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo.
Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Ah? Sí.
Entonces ahora, claro, ahora uno puede...
Pueden comprenderlo más, sí, exacto. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo le dice a los filipenses, en esto pensad, intelecto. ¿Ya? Los creyentes debemos ser personas que piensan, no que actúan en base a emociones. Y eso es lo que se ha hecho hoy día, lamentablemente lo digo, en la religión. Hoy día, hermano, disculpe que sea tan crudo en esto, pero yo veía en el Tedeum todos los años lo mismo, la tetera hirviendo ahí, ¿lo han visto? Sí. Y la gente que se jacta de ser intelectuales, hermano, no piensa en esas cosas totalmente irracionales. Mi hermano, una tetera hirviendo ahí. Bueno, el cristianismo es racional, el cristianismo es de intelecto también. Por eso que tenemos que leer harto la Biblia, porque esto trabaja nuestro intelecto. Los jóvenes, hermano, decía un predicador, lean la Biblia ahora que son jóvenes, porque la mente también se va, es como un músculo. La mente va perdiendo elasticidad. Si después ya pasado los ciertos años, la mente ya no es la misma que en la juventud. Por eso lean ahora la Biblia, jóvenes, para que la memoricen. ¿Ya? Acuérdate de tu Creador, acuérdate, mente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, hermano? No es broma, ¿sabes? Bien, no sé si alguien más quiere decir. Hermano Nelson, adelante, por favor.
Volviendo a lo que es el hinduismo, el karma, ayer estuve justamente estudiando, reflexionando sobre eso, ¿sabes? Y hice una compilación más o menos, dice que el hinduismo es, o sea, la nueva era. ¿No tiene que ver con la nueva era?
Sí.
Y dice que buscando de todas las religiones paganas, para su padre. Porque ustedes dos deben ser que son padres, la verdad, la comunidad de todos. En un proceso de llegar a ser Dios. Bueno, ahora todas las creencias que tienen son la unidad global, la edad del acuario, la condición del acuario, el marido cósmico, el humano despertar, la eliminación, la mentalidad, la energía cósmica, fuerza de vida, aldea global, que escuchaba al diputado hablando, ¿no? La aldea global, interconexión, transformación, la canalización,
visualización,
el acuario, etc. Y termina todo esto, ¿sabes? Dice, el que el pensamiento conflictivo que están enseñando estos
predicadores.
Predicadores.
Sí, es de la nueva.
La auto-humanización positiva. Dice que nosotros podemos cambiar a sí mismos.
La materia. La lengua tiene poder.
Sí.
Dice que la maestra, lo que pensemos nosotros, podemos llegar a lograrlo. Pero con la luz.
Sí.
Sí. Dice Dios y el personal. De la fuerza, la
energía. Miren, ahí está.
La analogía de la nueva era. ¿Sabe qué, hermano? Si esto va al paraíso, a Eva, ahí empieza, ¿sabes? Ahí empieza todo esto de la nueva era. Satanás es magia de luz.
Claro.
Pues, supuestamente, la serpiente, usted sabe, según la idea, no se arrastraba.
No, tenía extremidades, sí.
Era hermosísimo.
Sí.
Pero el hombre se disfrazó y se le pasó a la mujer, no al hombre.
Vamos a tener serios problemas, hermano.
Voy a pasar un debate al respecto.
Ya, que termine, hermano Nelson, por favor. Sí. Sí.
Entonces, serán abiertos vuestros ojos. Aquí viene. Aquí viene que van a ser perfectos con la luz que está en medio. Dice, la mujer vio que nada era bueno. Y era agradable a los ojos. Y algo codiciable. Aquí también se nada más sale a los huesos porque el pecado bacán, el pecado de los ojos y la vaina de la vida.
Sí.
Quiso ser sabia. Por medio de la nueva era que está retratada aquí, ¿sabes?
La serpiente.
Bueno, y como el pillo con el dios tomó la mano y se acabó.
Claro. Sí, bueno, quiero.
Uno que no va a comer, sí, la idea.
hermano, quiero complementar o aportar a lo que decía nuestro hermano Alzo, porque es muy cierto, ya estamos terminando, pero debemos entender eso, que el pecado del hombre no fue menos grave que el de la mujer, ¿ya? En secuencia sí, la mujer cayó primero, pero hay un pasaje que lo aclara, dice, y el hombre comió así como ella. No se está refiriendo a cómo comer, sino que entendiendo la oferta de Satanás, es decir, la responsabilidad.
Ahí está el punto que
exactamente. O sea, nosotros no nunca proponemos esta idea como para de menoscabar a la mujer, ¿ya? Sí, no, yo sé que hermano Nelson tampoco, ¿no? Y lo aclaro para que podamos hoy día no tener problemas. Bueno,
ya, vamos a almorzar.
Hermano Román, a ver, escuchemos al hermano Román.
Con respecto a lo que estamos aprendiendo, porque hemos aprendido a la Biblia, cuando se estudia bien, cambia todo. Cuando se fija uno, es que sola escritura, sola fe.
Amén.
En cambio, yo le voy a decir que más uno pasa a ser diferente, o sea, todos, cuando se estudia bien, porque se entiende todo mejor hasta lo que pasa en la vida. Que justo lo que dice usted, que bien que los jóvenes debieran leerla, porque después pensé lo mismo. Si el joven al tiempo supiera todo lo que la Biblia dice, haría las comparaciones de lo que sucede hoy en día. Ya, una cosa, porque también los que son aparentemente sabios, dicen cosas verdades, que yo después las comprendí. Por ejemplo, no sé si el Denis dice que las religiones son el opio de los pueblos, o sea, algo que les adormece, y dice verdad, porque eso es lo que hacen las religiones.
Exacto.
Estoy diciendo la Biblia, las religiones. Porque la gente cree todo lo que le dice y van para allá y hacen lo que hacen, tonteras, y hacen todo lo que la religión dice. ¿Para qué decir la secta? Eso es peor todavía. Entonces ese hombre dijo verdad, yo en esos tiempos no lo podía comprender. Y claro, las religiones son el opio, son lo que adormecen a la gente.
Exacto.
Pero en cambio, cuando se lee y se estudia bien la Biblia, es todo lo contrario. Uno se da cuenta de lo que sucede. Va comparando y uno, ¿para qué decir? Yo digo, como quien dice, cuando logra entender, yo digo, por misericordia que el Señor nos ha dado, uno va adelantado a estas cosas.
Sí.
Va dando cuenta que se confirman, ¿no? Y parece que el Señor le va, bueno, el Espíritu Santo justamente es una persona que nos va revelando, nos va
guiando. A nuestro intelecto.
Claro, la gloria sea para Él, porque no es que uno sea. Pero yo siempre pensaba eso, si el joven a su tiempo aprendiera estas cosas y pudiera ir comparando, que es lo que le pasa a uno después de años, se da a entender que la palabra realmente es sabia de Dios y es todo lo que sea, porque no hay cómo rebatirla, no hay cómo dejarla afuera.
Así es.
Ahora, si se van a la religión sí tienen para poder decirle todo lo que quieran. Porque en realidad la religión lleva para donde el líder quiere llevar, ¿no?
Sí.
Y hacen tonterías y hacen todo lo que sea. Eso es la religión, la diferencia de la
palabra.
Por eso solo la fe, solo la escritura.
Esa es la gracia, solo Dios la gloria.
Solo Dios,
amén.
Que Dios sea la gloria.
Amén, hermano. Gracias, hermano Román. Bueno, hermano, le damos gracias al Señor y vamos a terminar esta reunión primero orando y después dando los anuncios a nuestro hermano Rodolfo. Así que le voy a pedir a mi hermano Román justamente que nos pueda dirigir para terminar esta reunión.